Y te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu palabra que fue dada en amor, es una muestra de tu amor, porque nosotros podemos apoyarnos en esa palabra, Dios. Te damos gracias porque esta es la forma que has escogido en principio para comunicarte, para darte a conocer, para que cada uno de nosotros la tenga a mano, para poder conocerte, poder conocer lo que nos has concedido, poder conocer cuánto valemos para vos y también cómo agradarte. Podremos conocerlo a partir de tu palabra. Te doy gracias por todo esto, te debo mucho los temas que vamos a ver hoy, te debo que tú le des el alcance, Dios, a lo que voy a compartir y que sea de utilidad para cada una de las personas que están escuchando. Te doy gracias porque tú cumples tu palabra y por ser tremendamente confiable. Te doy gracias por esto en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Por favor, tomen sus Biblias, vayan a Romanos 10, 17, que ese va a ser el primer registro que vamos a trabajar hoy. El tema se llama Sobre la fe, la oración y la acción de Dios. Vamos a ver estas tres cosas relacionadas. Dada la elección de cada individuo, en cuanto a Dios respecta, existen básicamente dos tipos de personas. Los que buscan tener una relación con Él y los que no. Ahora, Dios ha inspirado en las Escrituras, donde ha expresado su voluntad. ¿Para qué? Para que los primeros, los que buscan tener una relación con Él, se apoyen en ella. Al aceptar esa voluntad, uno llega a tener fe y aquí es donde entra este versículo que dice Romanos 10, 17, por favor, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué nos comunica esto? Bueno, a partir de este registro, nosotros sabemos que hay una relación directa entre la fe y la palabra de Dios. La fe viene de oír la palabra de Dios. Oír significa literalmente la acción de oír, de escuchar. Ahora, hay un sentido metafórico que es la facultad de percibir con la mente, comprender y conocer. Así que en adelante, cuando mencionemos oír, nos referiremos tanto a oír como a leer, al punto de entender, porque es eso lo que hacemos cuando comprendemos y entendemos. Si expresamos esto en un gráfico, lo vamos a tener de este modo. En una columna, por así decir, oír, leer, comprender, entender. Todos estos procesos los tiene uno. Pasan por la mente y el corazón de uno. ¿Qué es lo que hace uno? Lo que hace es sumar la palabra de Dios a estos procesos. Estos procesos de oír, leer, comprender, entender, los usamos también para otras cosas. Pero si queremos tener fe, necesitamos sumar la palabra de Dios. Un diccionario bíblico define la palabra fe en el griego como una firme persuasión, una convicción basada en lo oído. Ahora, uno está persuadido o convencido cuando se decide hacer algo. Es más, el convencimiento se demuestra en la acción. Ese algo para hacer tiene que haberlo oído de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno se decide hacer lo que oye o lo que lee de la palabra de Dios y actúa obedeciendo la información oída, ahí tiene fe. Antes de esto, o de otra manera, de otro modo, no la tiene. Si sabemos la palabra de Dios y no la hacemos, aunque la palabra de Dios es buena, es útil y provechosa, lo que sabemos queda en la categoría de información. La raíz de esta palabra, traducida a fe, en oportunidades es traducida a creer también. Y fue definida por el reverendo Dinotto como confianza sin reservas. Entonces, la fe, creencia o confianza sin reservas es el resultado de una relación, acá hay otra relación, entre la información y la obediencia. Vamos a graficarlo del siguiente modo. Ustedes tienen, lo hice en una escalerita como para que pueda ser entendible. El primer escalón es la información. El segundo escalón es la obediencia. Cuando subimos esos dos escalones, recién tenemos fe o creencia y confianza sin reservas. Entonces, se manifiesta directamente la acción. No es que creo y después actúo. Son tres escalones rápidos. Se puede hacer en un salto, si quiere. En cada aspecto de la información, en cada aspecto de la vida, la información juega un papel muy, muy importante. Lo primero que necesitamos para creer a Dios es la información confiable que Él mismo dio. Esta se encuentra en las Escrituras. El primer acto para creer se resuelve escogiendo la información a obedecer. A veces, sobre un mismo asunto, puede haber información de distinto tipo. Fuente, cantidad, relevancia y hasta de carácter opuesto o contradictorio. Si vamos a creer la palabra de Dios, si vamos a creer a Dios, solo hay una fuente confiable, esta es Dios y su palabra. Es importante distinguir esto. ¿Por qué? Porque el hombre que no apoya su vida en Dios, al momento de escoger la información que atender, se apoyará en toda fuente que sea cercana y compatible con el pensamiento propio. Y hay una gran gama de cosas. Entonces, cada uno decide qué creer. Podemos creer a Dios y su palabra, o podemos creer cualquier otra cosa. Pero no es lo mismo. ¿Ok? Ahora, tenemos la libertad de elegir la información que queremos creer y actuar. También tenemos la libertad de elegir a quién creer. Basados en las fuentes que se escogen para recibir la información, tenemos, por un lado, una fuente, lo que procede de Dios y su palabra, y otra fuente, que sería cualquier cosa que no procede de Dios y su palabra. O sea, podemos elegir creer y confiar en Dios. Lo contrario sería creer y confiar en cualquier otra cosa. La libertad de elegir la fuente, esto es, a quién creer. Y el material que creer, la información, no es otra cosa sino el ejercicio del libre albedrío que tendrá un efecto directo sobre nuestras vidas. Vamos a verlo esto en la palabra de Dios. Por favor, vamos a Romanos 4, donde se habla de Abraham. Vamos a leer los versículos 19, 20 y 21. ¿Están ahí? En este ejemplo de Abraham, Dios comunica mucha información, pero realmente mucha información. Sobre la fe, dice que puede debilitarse o fortalecerse. Vamos a leer el registro. Dice Romanos 4, 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Esto lo hizo Abraham, dando gloria a Dios. Abraham podría haber debilitado su fe. Si ustedes quieren llamarlo creer menos, la palabra dice debilitado en su fe. Al poner mucha atención en su estado, era un hombre mayor, con todo lo que esto implica. Tenía 99 años. Y tenía también algo más como para poder afianzarse en su debilidad. Tenía una circunstancia imperante adversa. Su mujer era estéril. Con todo esto, él podría haber sumado más para debilitarse. ¿Qué habría sumado? La desconfianza sobre lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Por no distinguir el camino más apropiado para resolver la situación y concretar la promesa, para poder alcanzarla. Porque cualquiera y cada una de estas cosas que hemos mencionado podrían haber llevado a que Abraham creyera menos y estuviera débil en la fe. Esto también nos puede suceder a nosotros, o nos sucede, como quieran verlo. Lo que hizo Abraham fue fortalecer su fe. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo primero fue dando gloria a Dios, como vimos en el versículo 20. Pero al respecto de esto también señala en el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. El significado de gloria, ¿sí?, referido a Dios, dar gloria a Dios, gloria, es tener en buena estima, es tener un aprecio. Y esto viene por reconocer la buena conducta de Dios. La pregunta sería, o una pregunta interesante que nos podríamos hacer, sería, ¿podríamos dar gloria a Dios sin conocer personalmente sus conductas? Miren, para ser honestos, es muy difícil, por no decir imposible. ¿Por qué? Porque estaríamos buscando estimar o apreciar a quien no conocemos, a quien se desconoce. Este es el principal problema de algunas personas. ¿Qué pasa? No han puesto su atención en ver en sus vidas las acciones de Dios. Y así no han comprobado cómo es su voluntad buena, agradable y perfecta. Ya hemos visto que el resultado del convencimiento en uno es la acción. Y Abraham estaba plenamente convencido de que Dios contaba con capacidad suficiente para cumplir lo que había prometido. Si nosotros esto lo ponemos en un gráfico, disculpen que sea largo, pero en realidad está muy interesante analizar que estos tres versículos nos muestran que sobre la fe, la creencia o la confianza sin reservas, hay dos columnas bien claras. Se puede debilitar o se puede fortalecer, en este ejemplo de Abraham. ¿Con qué se debilita? Su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de 100 años, como dice el registro. ¿Esto qué sería? Esto es atender a sus limitaciones y su estado. Así uno se debilita. ¿Cómo se fortalece? Se fortalece uno dándole gloria a Dios, atendiendo, estimando y reconociendo la acción de Dios. El segundo estante, por así decirlo, segundo peldaño, uno puede debilitarse atendiendo los límites de la situación, porque la situación era tan complicada como lo es una esterilidad en una mujer como la matriz de Sara, ¿sí? Él, en lugar de atender a estos límites realmente tremendos, él reconoció el poder y la autoridad de Dios. Por eso él estaba, como dice la Escritura, plenamente convencido. Tengo esta situación, pero estoy plenamente convencido de que Dios ahí lo iba a resolver favorablemente. Ahora vamos a ver, o sea, él contaba con un elemento para poder estar decidido y convencido en este aspecto. Ahí la Escritura dice también, tampoco dudó en el 19, ¿sí? En el 20. Esta duda es tener varios caminos y no saber uno qué hacer. Es una duda complicada. ¿Cómo se fortaleció en oposición a esto? Bueno, él recordó que Dios era también poderoso para hacer todo. Él confiaba, Abraham confiaba en la capacidad y el poder de Dios. Y el último, la última observación es por ser débil por incredulidad. Esta palabra incluida es muy interesante, es apistos, o sea, sin creencia, también puede ser traducida como desconfianza. Entonces él no llegó a desconfiar de Dios. ¿Y por qué? Porque él estaba aferrado a la promesa que le había dado que iba a tener un hijo. Era lo que Dios le había prometido. Algo a tener en cuenta es que buscando tener fe, según leemos o oímos de su palabra, puede que una situación no sea tratada en particular, específicamente en las Escrituras. Algunas se tratan, otras no. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, si no contamos con información específica para el particular, entonces, en primer término, deberemos actuar sobre la información general que tengamos. Si no hay lo específico y particular, voy a lo general. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que vengo manejando por la calle o por la avenida mi auto o un carro. ¿Sí? Y tenemos un accidente de tránsito chocando a otro vehículo. Es un imprevisto total que realmente no se trata en la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque no existía el automóvil en los tiempos en los que se escribió, en los que fue escrita. Ahora, eso no implica que estemos desamparados de Dios ante un imprevisto. Para el ejemplo, que quería comentarles, un registro de Hebreos, por favor, Hebreos 13:6, yo sé que muchos lo debían calcular. Vamos yendo para allí, Hebreos 13:6, dice, de manera que podemos decir confiadamente, ¿qué podemos decir confiadamente? Bueno, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso es algo fantástico. El Señor es quien nos ayuda. Esa es una información precisa y preciosa de la conducta del Señor. Esta ayuda de parte de Dios no es sobre algunos asuntos, sino sobre todo asunto en general. Y en esta situación imprevista, la del ejemplo, un accidente de tránsito, es vigente, es real y practicable. Él nos ayuda. Entonces, podemos pedir y recibir esa ayuda. Pedir es fundamental. Orar es el modo, es el camino correcto, para que el Padre sea participado primero. Pedir ayuda a Dios es una instrucción clara que permite a quienes obedecen recibir la ayuda de Dios. Por favor, pasen al Evangelio de Mateo. Vamos a ver allí, nos vamos a detener un poquito, vamos a leer primero los registros del capítulo 7, Mateo 7, 7 y 8 vamos a leer. Aquí está enseñando el Señor Jesucristo. Si están en Mateo 7, 7, se los voy leyendo, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca haya, y al que llama, se le abrirá. Este registro se encuentra inmerso en un contexto muy rico, que inicia en Mateo 5, y desde allí el Señor enseña varios temas de fondo. Varios temas de fondo. Sería muy bueno que los repasemos en casa. Los invito, ¿sí?, alargado desde el capítulo 5, y deleitarse, disfrutarlo, y ver cómo se relaciona todo. Vamos a mencionar, básicamente, dos antecedentes inmediatos, para poder considerar estos dos versículos en el marco apropiado de lo que aquí comunica Jesús. En Mateo 6, 22, Jesús señala la importancia de entender correctamente. Allí dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Aquí la palabra ojo significa el entendimiento correcto. Necesitamos un entendimiento correcto para tener una práctica correcta. Desde el versículo 25 al versículo 30, el registro nos señala la importancia de tener en claro lo que valemos para Dios. Fíjate qué notable, para dar gloria a Dios también. También indica este contexto lo que hay que hacer para tener una relación con Dios que sea apropiada. Vamos al versículo 31, por favor. En el versículo 31 dice: no os afanéis, este era un problema serio, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? Perdón, ¿o qué beberemos o qué vestiremos? 32. Porque los gentiles, que no tienen nada que ver con Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33, precioso, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Bueno, enseguidita termina este capítulo 6 e inicia el capítulo 7, donde Jesús enseña la importancia de tener un buen juicio, que es necesaria para corregir el propio andar. No tanto como se venía utilizando para corregir el andar de otro. Es un buen juicio aplicado a mi andar, a mi conducta. Así llega a los versículos 7 y 8, donde encontramos una figura literal. Esta figura consiste en la repetición de una misma palabra en una cláusula y en otra. Pero en el segundo uso se presenta con un sentido más intenso, más enfático y también más profundo. En este caso en particular, de estos dos versículos, cada versículo es una cláusula, no se repite una palabra, se repiten cinco palabras. Y la palabra que no se repite se cambia, se modifica por un resultado más firme. Miren si será importante considerar lo que dice. Así llama la atención Dios a que consideremos esto. En la primera cláusula hay tres acciones que pueden ser hechas por cualquier persona. Pedí, buscad y llamá. Y están vinculados a resultados posibles según la acción que se realiza. Se os dará, hallaréis y se os abrirá. Esto aplica a cualquiera que pide, busca y llama. Aquí en la imagen ustedes van a ver las cinco palabras que se repiten en el versículo siguiente en negrita, esto en el versículo 7. Pero la palabra se os dará no está resaltada porque directamente no figura en el versículo 8. Se pone otro verbo que es recibe, por eso está en rojo, que tiene otra raíz y concepto muy distinto. Ahora, en el versículo 8, que es la segunda cláusula, el énfasis no está en las acciones, sino en el resultado, que es garantizado con más intensidad, certeza y seguridad. En el versículo 7, las acciones y las respuestas todas se presentan como potencial, viables o posibles, pero en el versículo 8, las acciones son más resueltas. Las respuestas no son solo fiables, sino firmes y concretas. ¿Por qué? Porque las que figuran en el 7 las puede hacer cualquiera y es posible que tenga el resultado que se menciona. Hay que llevará, hallaréis y se servirá. Las acciones, en cuanto al que obedece a Dios, son las mismas. Pero los resultados son distintos. Dice, recibe, halla y se le abrirá. Es bien determinado. La raíz de la palabra se os dará se emplea en las escrituras para dar, sí, también para conceder. Pero en el versículo 8 dice recibe. La raíz es lambano, entre paréntesis, que significa tener, tomar efectivamente. ¿Qué destaca todo esto? ¿De dónde viene esta certeza? Bueno, este es un ejemplo práctico de lo que enseñó Jesús en Mateo 6:33, de cómo llevar a la práctica el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos pidiendo, buscando y llamando a Dios primero, a Él primero. Esto habilita al Padre a añadir todas estas cosas que nos son necesarias para la vida. Comida, vestido o cualquier necesidad social que tengamos. Así, se subraya el hecho de que al obedecer la instrucción de Dios, Dios mismo se involucra en que alcancemos el resultado. No de forma posible, sino de manera cierta. Porque es cierto. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, Él, Dios, hace la suya y añade todas las cosas. Si vamos a obedecer a Dios, si vamos a obedecer a Dios, es importante discernir, distinguir que estamos tratando con un ser que aparte de ser Dios es nuestro Padre y que no nos abandona, que no se olvida lo que pedimos y que se involucra para que se produzca el resultado conveniente. Dios responde y enseña que pidamos a Él primero, que le oremos. Ese es el camino o el modo. Ahora, esto no implica que haya algún tipo de pasividad en las acciones de la persona, como si luego de pedir a Dios, uno se convierte en un espectador. Para nada. Muy por el contrario, oramos y luego actuamos con el mayor interés y la mayor capacidad que tenemos. ¿Por qué? Poniéndole el corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios añade. Y porque sabemos que Dios añade, seguimos haciendo todo lo que tenemos que hacer hasta que vemos el resultado. Algunas cosas las tendremos antes, otras pueden tardar un poco más. Lo importante de todo esto es saber con quién tratamos y cómo actúa. Esa fue la clave de Abraham. Una vez que pedimos, seguimos actuando, pidiendo, buscando, llamando, hasta tener en la mano, su respuesta favorable. Vamos a ver un ejemplo para cerrar. En el libro de Hechos, por favor, Hechos 10. Vamos a leer del versículo 1 al 4, estrictamente. Este es el ejemplo de Cornelio. ¿Sí? Estamos en Hechos 10. Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos 10. En el versículo 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Miren qué notable. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué hacía? Oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Y le decía, Cornelio. Y él, mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, miren el orden de la respuesta. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios bendijo la vida de Cornelio y los que con él estaban. En respuesta a que Cornelio oraba y era piadoso. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Cornelio ajustaba las acciones de su vida según lo que enseña Dios y su palabra. La información con la que contaba Cornelio hasta este momento no anticipaba y de ningún modo llegaba a permitir la idea de que podrían recibir el Espíritu de Dios. Pero Cornelio oró, Cornelio actuaba según la palabra de Dios e hizo lo que Dios le reveló. Actuó sobre las indicaciones de Dios y gracias a Dios ustedes ya conocen el resto. Este es un ejemplo, el de Cornelio, es un ejemplo práctico de lo que vimos en Mateo, de la enseñanza de Jesús en Mateo, de buscar primeramente a Dios, al reino de Dios y su justicia. En conclusión, Dios ayuda a los que le buscan, a quienes conforme a su instrucción le piden ayuda. Así que, ante un problema sabemos que antes que nada, primero, en toda situación, oramos pidiendo a Dios. Si el caso es tratado en las Escrituras, nos ajustamos a lo ya comunicado. Pero si no es así, si no contamos con la guía escrita específica, actuamos sobre la información general dada en las Escrituras. A veces contaremos con mucha información y otras veces no será tanta. Para avanzar en el entendimiento y la resolución de un problema eficazmente con Dios, necesitamos que la información sea clara y de la fuente correcta, de Dios y su palabra. Al tratar de este modo la información escrita ya revelada por Dios, estaremos atentos y afilados para distinguir lo que nos indique o lo que nos puede indicar directamente cuando y si es necesario. ¿Para qué? ¿Para qué ver todo esto, entenderlo y practicarlo? Para que podamos decir como Juan dijo en Primera de Juan, por favor. Vamos a ir al capítulo 5, versículo 14 y 15, donde dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muchas gracias, permítanme orar. Y Dios, te doy gracias por esta información tan clara que has dejado en tu palabra para que nosotros la apropiemos, la llevemos al corazón, la entendamos, la pongamos en práctica y la disfrutemos. Y disfrutemos de tener una vida de oración y una vida de relación contigo muy fructífera. Te doy gracias, Dios, porque tú eres inmenso y has creado todo y tienes tiempo para escucharnos a nosotros, que somos muy chiquitos. Te doy gracias, Dios, por esto. Te doy gracias por saber que no desatiendes ninguna oración y por tener un Señor hoy, el Señor Jesucristo, que se ocupó de que esta gente en Mateo entendiera tu corazón y hoy se ocupa de ayudarnos a nosotros a entender también tu corazón. Te doy gracias por esto, Padre, en nombre del Señor Jesucristo. Amén.